Caminando por las calles de mi barrio, quemando hierba, prendiendo fuego. Vamos caminando por las calles de mi barrio, quemando hierba, prendiendo fuego.
Hey, ¿qué tranza, pandilla? De Semilla Hip Hop y Línea por Línea. Estamos con Indio 72.
¿Qué pedo, bro?
¿Cómo estás, carnal?
Bien contento de verte y de verlos.
Hace un chingo que no nos topábamos. Hace un chingo de eventos que no te veía también, güey.
Sí.
¿Qué pedo que ha sido tu vida, carnal? ¿Cómo te trata la vida y la música?
Pues no solamente a mí, o sea, no solamente te he visto, no he visto a casi nadie. O sea, son como dos o tres máximo personas a las que veo con cierta regularidad, pero de ahí en fuera no veo a nadie, o sea, estoy totalmente fuera, güey, ¿no?
Pero hace poco estuviste grabando con Gallo, ¿no? Grabaron un
sí,
tema para
me,
su disco.
Sí, me invitó a hacer una colaboración con él y hice algo con Guarache, hicimos una rola y hice igual algo yo solo, ¿no? Y ahí está, pero pues inédito, ¿no?
¿Y cuándo lo vamos a escuchar?
Pues ahorita te lo doy para que lo pongas.
Ah, perfecto, güey. ¿Cómo se llama el tema que grabaste?
La mía se llama Bibi Gaitán, güey.
¿Por qué, güey?
Bibi Gaitán, güey. Porque me gustaba Bibi Gaitán, güey. De hecho, la rola, según yo, se va a llamar Gaby Gaitán, para evitar algún...
Ah, ya.
Pero, Me gusta la música. Esa rola habla de los 90. Entonces habla de que, pues yo, a mí me gusta el boom bap. Uh-huh. Y aunque ya no lo hago, es lo que me sigue moviendo por dentro cuando lo escucho, ¿no? Entonces sigo teniendo esa misma sensación de hace 22 años, güey, ¿no? Entonces, por esa razón, esa rola habla de, pues yo sigo haciendo boom bap, esto me gusta y esto lo seguiré haciendo. Y como habla de los 90. Entonces, por eso la Gaitán.
¿22 años desde que comenzaste a hacer música?
En el 98. Aquí es, no, pues 24.
24.
Ya, 24 años, sí.
Pionero, güey. Sí, platicábamos 24, con Gallo, wey, precisamente de este tema de Camote Clan y de cómo surge Camote Clan. Gallo tiene su versión. Me he dado cuenta que Ajeo tiene su versión. Escribano tiene su versión, güey. ¿Cuál es tu versión de cómo surge Camote Clan y por qué el nombre, güey?
Pinche pregunta, güey. Mira, es que... yo le decía a Nash ayer, es que una cosa es, si tú ves que alguien avienta una piedra, tú supones porque la aventó, o si medio viste, no fue una piedra, no, estaba saltando, no, estaba matando una mosca, ¿no?
Yeah.
Pero esas son interpretaciones, pero el hecho, solo sabe el que aventó la piedra, güey, ¿no? Entonces, digo, yo no te quiero decir mi perspectiva. Te quiero decir lo que... El hecho, ¿no?
¿Tú aventaste la piedra, güey?
Sí, sí. Y okay. La piedra que aventé.
Ok.
La piedra que... Porque todos aventaron una parte, yeah, piedra, ¿no? La que yo aventé, ¿cómo fue? Entonces estaba escuchando las entrevistas. De hecho, yo empecé a escucharte, güey. Ajá. Y vi que invitabas a la banda. Y pues cuando estaban mis cuates los escuchaba, ¿no? Y ahí escuchaba sus versiones, porque Ajeo en especial, en cada reunión y en cada fiesta, siempre está hablando de las anécdotas del pasado, güey, ¿no? Yo no, la neta, pero... Y yo casi no me acuerdo de muchas. Pero el Ajeillo andaba ahí contando algunas cosas y de repente me di cuenta de cómo lo percibe. Y luego escuché al Guarache y también me di cuenta de cómo lo percibe. Ciertos puntos que igual hoy hablamos, ¿no?
Ajá.
Pero primero fue, o sea, como lo dijo bien el Gallo, ese vato estaba haciendo con el Sama, rapeando.
Y se llamaban Camote, ¿no?
Se llamaban Camote, ¿no? Con K, ¿no? K-M-O-T, ¿no? Con puntos, K.M-O punto, ¿no? Y yo estaba estudiando comunicación en ese entonces, y en la universidad yo tenía un amigo que ya falleció, Paco. Era discapacitado. Entonces yo pues no sé, o sea, nos llevábamos bien y yo lo llevaba al baño y era mi cuate, y no se podía mover, ¿no? Y entonces siempre como que lo cuidaba y jugábamos mucho, pero como pues realmente no podía moverse, en su casa se la pasaba escuchando Radio WAP y grababa en los cassettes. Le ponías las gomitas,
ajá, sí, sí.
El papel, ¿no?
Un pedazo de diurex,
ajá, o papel higiénico, ¿no? Y grababa las rolas que estuvieran pasando. Y ahí grabó a la Santa. Bueno, al Camote.
O sea, ¿no? ¿Eso fue lo que hizo la conexión para que tú escucharas a Camote?
La primera vez que yo escuché, no fue esa, pero él me dijo, oye, ah, es que hay un grupo de rap. ¿A ti te gusta el rap? Le digo, sí, ahí lo ando haciendo, ¿no? Pero estaba yo empezando, o sea, Borracho y yo comenzamos en el... Bueno, es que ya es una historia más atrás, ¿no? Pero estoy... Porque eso ya es en la universidad. Borracho y yo comenzamos en la prepa. Pero el tema de Camote comienza en la universidad.
¿Ahí se conocen ustedes, Guarache y tú?
Guarache y yo nos conocemos en la prepa. Ese vato me caía mal, güey. Sí.
Como empiezan las grandes amistades.
Sí, okay. Sí. Y... Pero ¿cuál te cuento? ¿La del Guarache o la del Camote?
No, todas.
Pero ¿por cuál? Tú guíame, güey.
Tú comienza, como tú la recuerdes.
A mí se me va el pedo.
Lo más...
Bueno, por orden cronológico. En la prepa, en el 98, 97, 98, conozco a Cristian. Vamos en el mismo salón, pero se sienta hasta adelante, cabello largo, bueno, medio largo, y con el gel, porque tenía cabello, ¿no? Y con un chingo de gel, ¿no? Hacia atrás. Y era como bien carita. Y entonces, a las chicas les gustaba el Guarache, pero él siempre ha sido así. Siempre ha sido como lo conocemos, ¿no? Y a mí, pues, el vato me caía mal porque, como cuando lo veía yo hablando con la chica que me gustaba, yo era, ya sabes, de pinche mente de adolescente, ¿no? Era de, no mames, no, ese güey, qué pedo, ¿no? Y aparte, como siempre era como muy gracioso, siempre era el centro de atención, y eso yo lo veía como mal, ¿no? Así, yo era muy...
Te incomodaba.
Yo era muy conservador, güey, ¿no? Uh-huh. Yo era muy, muy, muy propio, güey. Yo era como muy bien portado y así. Después me empecé a volver bien desmadroso, ¿no? Pero en ese entonces todavía no. Y una después el vato me empezó a caer bien, empecé a ver que era una buena persona. Y una ocasión en el Paseo Bravo... Él era grafitero y él pinta el trenecito. No sé si viste, conociste, ¿no? El trenecito del Paseo Bravo, güey. Pues ese güey lo grafitea con un pilot, ¿no? Lo raya y lo agarran. Y pues, ahí se pagan los impuestos. Y entonces lo agarran y lo meten a las oficinas y ahí está. Y entonces yo voy saliendo de la escuela y están todos ahí asomándose y me dicen... Es que agarraron... Bueno, él tenía un apodo que no lo voy a decir porque no está chido.
Okay.
Pero tenía un apodo, ¿no? Entonces me dicen, agarraron ese... No mames, sí, sí, lo agarraron. Y en eso voy por a asomarme. Mira, ya llegó el gallo. Es que ya saliste, gallo. Por... Sí, sí, sí. Ajá. Y ¿Y qué?
Ya te lo agarraron y tú pasaste por ahí.
Ah, y todos me dicen, ahí estás, güey. Y lo veo con su cara de preocupado. Ese güey siempre se estaba riendo. Y ahorita estaba con su cara así de... Así todo serio, güey, ¿no? Todo preocupado. Y entonces sí dije, no, pues esto está feo, güey, ¿no? Y dije, ¿qué le va a pasar? No, pues ahorita viene la policía por él. Dije, no mames, ¿y qué pedo? ¿Y quién lo va a ayudar? ¿No? O sea, es de la escuela, güey. No mames, hay que hacer algo. Nadie decía nada. Y entonces que me meto a la escuela y que voy por los maestros y que digo, maestro, ¿qué pedo? ¿Está ese cuello así y todo? Y que salen y los maestros le hicieron el paro, lo sacaron. Él no supo que fui yo. No, yo simplemente dije, ah, bueno, ya, chido. Y él me veía y, ah, ¿qué hago? Como cualquiera.
La relación seguía igual, ¿no?
Igual. Pero él no sabía que había ido a buscar. Ya después, no sé cómo se enteró y se acercó a decirme, ya supe que tú... Sí, y me preguntó, ¿por qué? O sea, no somos amigos, ¿no?
No nos llevamos.
Ajá, ¿por qué? Y dije, pues no mames, no estaba chido, güey. O sea, aparte te vi tu cara de espantado, güey, ¿no? O sea, no manches, ¿no? Y entonces ya de ahí fue como cámara, ¿no? Y ya nos empezamos a llevar. Yo escuchaba en ese entonces The Cranberries, Michael Jackson, güey. Eso que yo escuchaba. Y había escuchado en la secundaria a mi primer disco de hip hop, de Fugees, con Refugee Camp. La típica historia de los primos del gabacho que vinieron en un Impala blanco, así fue.
El cassette, el disco.
Ellos, aquí en la carcaña, pasaron por acá, pues yo vivía en La Paz, me pasaron a recoger y me trajeron toda la carcaña a ver a sus amigos que tenían ahí mecánicos y refacciones, que la carcaña no había nada construido, ¿no? Era pura milpa y cosas así.
Creo que es el Boulevard Forjadores.
Ajá. Rollo. Y había un autolavado. En medio, o sea, de todo Forjadores se fue un autolavado grande, muy famoso. Estamos hablando de En el 94, 95.
Lo único que había era árboles, ¿no?
Sí, parte, sí, sí. Y y entonces ellos, todo ese camino, me trajeron escuchando en un Impala blanco. De hecho, lo digo en una rola, eso. Ni sé en cuál. Pero y estaba escuchando y digo, ¿cómo se llama eso? Pero mis primos eran medio faroles, güey. Y entonces no sabían que era hip hop, güey. Y le pregunto, ¿cómo se llama? No sé, güey, rap. No sé, creo que hip hop, sí. Hip hop. Pero ya lo pronuncian. Hip hop. No, se me voltean a ver atrás. Y el chamaco así en medio de los dos asientos, así de, oh, escuchando la música. Y ya voltea muy mamón para decirme hip hop. Pero realmente no, yo sé que no sabían, güey, ¿no? Pero de ahí se me quedó. De ahí se me quedó ese sonido, esa vibración de esos graves. Golpeándome por todos lados en el asiento trasero del Impala, fue así de una sensación que hasta la fecha me sigue moviendo. Entonces, cuando yo conozco al guarache, yo no escuchaba hip hop porque lo único que tenía era ese cassette. Y ya el guarache me pone así como, no, güey, hay más grupos, güey. Y él me empieza a prestar cassettes. Me acuerdo que me prestó uno que se llama, no lo he vuelto a escuchar, se llama Cuarto de Tren.
Ya, sí, ajá. Sí, sí. Igual de los históricos, ¿no? De
no sé, güey, no sé. Rap, sí, solo sí. Recuerdo así. Sí, viejísimo.
De cuando son de los que salieron también en esta época donde surgen los programas de televisión, a donde hacían concursos de baile.
Ajá, así, ¿no? Así, de esa época, sí. Y estaba Cuarto de Tren, me presta otro de Atasta, que eran de Chiapas. Y ya de ahí empezamos a escuchar a Los Quehaceres de Mamá y ya eso era lo que escuchábamos. Ya después conocimos otro cuate ahí mismo, una escuela que se llama Andrei Nikonov, que de hecho es un, o sea, googleenlo, Andrei Nikonov, porque tiene, es un DJ muy mamón de house, pero él es productor y hace música como, no sé, lo he visto con violín, con violonchelo y así, y produciendo como trans house o no sé qué hace, ¿no? Pero muy bueno, ¿no? Está en Cancún. Y entonces Andrei empieza a traer música y se empieza a hacer un grupito de gente que escucha eso. Y empezamos a escuchar y es como yo conozco.
O sea, se empiezan a compartir la música.
Sí, entonces, okay. Pero yo más bien, yo recibía todo porque yo no tenía nada más que de Fugees, ¿no? Uh-huh. Y ellos no conocían nada gabacho, pues, ¿no? Y entonces fue como empezábamos, pero mi formación siempre fue con una influencia estadounidense, ¿no? Y ellos no, ellos eran latinos totalmente, guarache. Totalmente latino y mexicano, totalmente. De hecho, no le gustaba mucho
la música
de
gabacha.
No le gustaba. Y ya luego empezamos a, él y yo, todos empiezan a irse a otras tendencias. Empiezan a irse al ska. Empiezan a irse al house, empiezan a agarrar ya sus estilos y Guarache y yo nos quedamos solos escuchando hip hop. Éramos los únicos y ya de ahí, de tanto que escuchábamos, ya sabes, compras revistas, íbamos a Sanborns. Y
a leer también.
A leer, ver la mosca, y costaba, pero güey, o sea, nos daba pena. O sea, éramos así como, siempre había este sentimiento como de rechazo, como de... Creo que también las letras no ayudan mucho. O sea, las letras que escuchábamos mucho eran así de la sociedad, en contra de la sociedad y pinche burocracia y capitalismo y
todo el under de la época, ¿no? Aparte Guarache, recuerdo que menciona mucho a Oscar Chávez, gente de música de protesta, ¿no?
Él es más así, él es más así. Uh-huh. Entonces era como tener un chip de en nuestro mundo imaginario, güey, ¿no? Ajá. La gente no nos quiere, güey, y nos rechaza. Y con dos, tres rechazos o feos que te hicieron, constatas,
sustentaba,
¿no? Claro, es cierto, no. Entonces ya tienes un motivo más para estar enojado, güey. Sí. Entonces, meternos al Sanborns para leer revistas era como de, puta, me van a sacar, puta, ya me están viendo feo, ¿no? Entonces, sí, era difícil, era estresante entrar ahí. Y ya después de Guarache comenzó con el tema de... Pues hacíamos mucho freestyle porque no hacíamos realmente letras.
En una época donde apenas empezaba y nadie conocía
el freestyle. ¿No? Sí, nosotros hacíamos freestyle con el beatbox ahí en el Paseo Bravo. Y así nos la pasábamos, no sé, salíamos a las 2 de la escuela y estábamos así hasta las 5 y ya nos íbamos a nuestras casas.
Pero ¿cuántos raperos había en esa época, güey? O sea, que tú recuerdes que se juntaran, que no es el
mismo. No, que se juntaran, no, ahora, ¿no? Nos sentíamos solos, ¿no? O sea, no había. Veíamos a la vieja guardia que estaba en revistas y eso, en la de Colors, ahí salían. De hecho, yo me decía, es bien cagado también porque los nombres, todos piensan que el guarache, el indio, el guarache y el zacate, güey. O sea, no mames, parece este trío de cómicos, güey, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en realidad es bien, bien chistoso porque todo se cuadra, güey. O sea, sin que nos pusiéramos de acuerdo. O sea,
no se pusieron de acuerdo para ponerse.
No, no. O sea, digo, primero, el Cristian, el guarache, siempre andaba con un guarache colgado acá, como de plástico. Toda la vida andaba con su guarache. Entonces, muchos lo molestaban por el guarache, ¿no? Yo sí andaba en búsqueda de. Y al inicio me puse azteca, ¿no? Y de hecho eso pintaba. El guarache me enseñó a grafitear, ¿no? Y eso pintaba, eso rayaba, pero después conocemos al Aztec en la revista Colors y digo, no, güey, no, ya hay un Aztec. Y me acuerdo que mi mentalidad fue, no, güey, pero estos güeyes salen en revistas. O sea, ¿cuándo, güey, se van a enterar que existe un morrillo por ahí que también se llama Aztec, güey? O sea, azteca. Déjatelo, ¿no? Pero Cristian fue, bueno, eso me lo dije, ¿no? O sea, fue como un discurso, un soliloquio, güey. Y Guarache me dice a mí, no, güey, nunca se sabe, güey. Bueno, déjame pensar. Y en clase de arte, teníamos una clase como de arte, algo así, donde se llaman arquitectura, ahí en el bachiller. El profesor, estaba yo en primero bachiller, el profesor empieza a preguntar, oigan, ¿cómo creen que, cómo se imaginan a los japoneses? No, pues con un sombrerito así, ¿no? Triangular. Y dice, ¿cómo se imaginan a los holandeses? Pues con unos molinos y unos overoles, ¿no? Ok, ¿y cómo crees que ellos se imaginan a los mexicanos? Y todos se burlan, güey, dicen, jaja, como indios, jaja. Yo me sentí bien ofendido, güey. Bien ofendido, como que me vieran como pinche aquí,
como
¿no?
hecho un desprecio.
Sí, dije, no, no mames, no, pues indio, pues. Y les dije, pues ¿a poco no somos indios? ¿Verdad? De hecho, de eso somos, güey, ¿no? Ya pinches mestizaje y todo lo que quieras, pero de eso somos. Y entonces yo me sentí como indignado por el rechazo y la burla, que la mujer era pura cábula, güey, ¿no? Ni era un tema importante, pero yo le di importancia en ese momento.
Pero te hizo ruido,
sí. Y entonces dije, huevo, entonces soy el indio. Entonces era bien cagado porque era yo, ya era indio por esa razón, no patriota, no tal vez más nacionalista, y Cristian era guarache por su guarache, güey, ¿no? Pero no nos pusimos de acuerdo.
Ya.
Entonces, ahí fue donde, sí.
Entonces, platicabas de cómo surge este apodo del indio, ¿no?
Ajá,
surge en esta por defensa eso que haces de somos indios y por qué chingados se ríen,
sí,
¿no?
Sí.
Ajá. Y de ese paso, a ver a Vieja Guardia, a Aztec, en las revistas, ¿cómo surge el que ustedes se conecten para hacer ya en concreto música? Y luego, ¿cómo viene el que conozcas a Aztec?
Bueno, lo que yo, de esa parte, lo que yo recuerdo de lo que hice es que Cristian me invita a cantar a los camiones, uh-huh, y que en ese entonces no se hacía, y cantábamos canciones de rapaz, la de mexicano.
Yeah.
Cantábamos esa. Y a la gente como que le gustaba. Y así llegamos a la universidad. En tercero de prepa, escribimos las primeras canciones. Pero solo con beatbox. Uh-huh. Y después nos veíamos que había publicidad de flyers. Bueno, que son fotocopias recortadas de grupos de rock. Ahí en La Cúpula se llamaba el lugar. Y fuimos, íbamos ahí, empezamos a conocer gente. Y ahí, pues un día pedimos chance. ¿Qué onda? Déjenos abrirles. Y nos dieron chance y empezamos a hacer beatbox y a rapear. Y a la gente le gustó. Y después nos empezaron a invitar. Oigan, ¿quieren volver a abrir? ¡Órale! Y así empezamos como a ir a algunos lugares con las canciones que habíamos escrito. Después, poco a poco, fuimos practicando freestyle.
¿Cuántas canciones cantaban? ¿Cuántas canciones se aventaban?
Dos.
¿Y las grabaron después esas canciones?
No. Esas tuvieron letras. Se llamaba una... madre, como madre tierra o más sustrato, y hablaba de la tierra, hablaba de lo que le hacíamos la tierra. A otra que sí grabamos, la de Raza, con los Tigres del Norte, creo es el sampler, y grabamos una que se llama Raza. Esa nos las hizo el de Genere, nos consiguió la pista. Esas dos, esa sí se grabó. Entonces, primero no teníamos pistas y estuvimos con puro freestyle. Después cantaban los camiones. Después nos invitan a... Bueno, conocemos al DJ Sony, que tocaba en un table, ¿no? Ahí en el 40 grados. Ajá. No era Xanadu.
El legendario.
Sí,
el
40 grados, sí, sí. Y ahí él nos dice, no, carnal, yo les hago unas beats y unas pistas. Sí, carnal, yo voy a ser su DJ. Y la neta fue puro cuento y nunca nos hizo nada, güey, ¿no? Y después, en el evento de ahí del mercado Independencia... ¿Sí es Independencia?
¿El que está a un lado del Paseo Bravo?
No, el de La Laguna.
Morelos, creo que es.
Ahí vive el gallo, bueno, ahí vivía el gallo antes. El de La Laguna de San Baltasar. Por Ciudad
Universitaria.
Zapata. Ah, el Zapata, ándale.
Zapata, ahí anda
el Zapata. Okay. Ahí vamos a una expo de graffiti, y en donde estaba anunciado Rapmex, estaba anunciado... Memín Pingüín, que venía un rapero de Panamá, creo, que venía con la vieja guardia, y BLP. Okay. Y entonces fuimos a verlos, y otro grupo de ska. Y ahí conocimos al Degenere. Uh-huh. Y la neta es que literalmente le hicimos audición. O sea, nos acercamos, estaba uniformado de amarillo con negro, lo vamos a ver, decimos, oye, mira, nosotros rapeamos, nosotros queremos saber si podemos jalar, que nos escuches. Ah, sí, pues habrá que escucharlos. Yo, pues sí, pues pensábamos en alguna tocada, a ver cuándo, pues pensando.
Ahorita.
Y me dice, ahorita, ¿no? Así como el CEO que vas a hacer entrevista y lo agarras en el aeropuerto.
Tienes tiempo,
güey, ¿no?
Ahorita.
Ajá, sí, sí, así. Sí. Y entonces nos dice, a ver, pues ahí nos tienes a la derecha y a mí haciendo beatbox y rapeando. Y el Degenere siempre con su cara de enojado, que para nosotros era un señor, güey, ¿no?
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Yo ahí tenía... 18, 19. Y Degenere no sé cuánto tiempo me lleva, pero tal vez me debe llevar como unos 6 años, tal
más
vez.
Más o menos, sí, más o menos.
Sí. Y entonces yo lo veía como, aparte siempre con pinche bigote bien, pues, mostachón, ¿no? Pinche mostacho.
Siempre tuvo esa apariencia, ¿no?
Entonces era como el señor, güey, ya hablaba enojado, así, sí. A ver, de una vez, chavos. Y entonces rapeamos y... Está bien. Deme su teléfono, les hablo. Tenemos mañana una tocada. ¿No? Y así ya, tan rápido. Sí.
Esto es Semilla Hip Hop en Lata. Especial Historia del Rap Mexicano, primera parte. Muchos hemos vivido o conocemos la historia de algún amigo, algún familiar, o hemos visto y oído contar a muchas y muchos raperos la historia clásica pero real de cómo un día un primo que vino de vacaciones desde Estados Unidos trajo unos cassettes de rap.
Ajá. Y después de esto, ¿cómo se concreta la primera canción y cómo se concreta el Camote Clan, güey?
Lo que yo recuerdo es que primero estábamos jalando con el gallo, Sama... Cristian, yo. Entre ellos sus tocadas también, otras juntos. Y en una de esas, vamos a tocar a la feria de Puebla. Y ahí se me acerca el ajeo.
O sea, fueron rápidos los escenarios grandes. Digo, tocar en la feria de Puebla no era cualquier cosa, güey.
Fíjate que no tengo una referencia. O sea, yo te puedo decir que pienso que hoy en día... Pues es más fácil, ¿no? Para mí, como que todos suban su material, pero también es más difícil que tu material sobresalga.
Casi.
Pero antes, cuando no había mucho, ¿no? O sea, en la tierra, ¿cómo dicen? En la tierra de ciegos el tuerto, ¿no?
Es rey.
Entonces, pues ahí no había nada, güey, ¿no? Entonces, es lo único que hay.
Bueno, pero lograr que aceptaran ese tipo de ritmos, ese tipo de géneros en ese momento estaba complicado, y más en la feria, güey, ¿no? Entonces,
sí, creo que nos ayudaba esta onda que traíamos de Celia Cruz, ajá, de Los Tigres del Norte. Traíamos unos samplers así y lo hacían guapachoso. Y entonces, de cierta manera, les era familiar a los organizadores, pero era nuevo. Uh-huh. Pero como conocían eso, yo pienso, que es mi teoría, uh-huh, que por esa razón nos daban como apertura, porque ni letras, no escuchaban nuestras letras, güey, ¿no?
La música,
¿no? Sí.
Música.
O sea, más bien la música era popular y entonces daba entrada, ¿no? Pero también creo que hacíamos buenas fiestas, o sea, buenos shows. O sea, creo que algo que yo sí puedo decir que noté mucho es que hacíamos buenos shows en vivo. Yo me acuerdo una vez que tocamos en Querétaro, precisamente, Querétaro, donde las historias oscuras de Querétaro. Tocamos con Muelas, bueno, con Bastón.
La banda Bastón.
Y Y me acuerdo que él se bajó al escenario, o sea, se salió y se fue al público y dijo, yo quiero ver el show de Piel Azteca. O sea, dice, me gusta el show de Piel Azteca. Dice, traen buena energía. Dice, son como los Naughty by Nature en español. Entonces,
que de hecho el Muela siempre ha dicho que, como lo dice en una canción que tienes con él, el camote es una secta, ¿no?
Ajá, sí. Entonces, y es que aparte creo que sí éramos así muy estrictos, ¿no? Ajá. Pero sí le gustaba y una vez nos hizo un comentario. Me dijo, o sea, tus mismas canciones que yo escucho así ya en el track, o sea, yo creo que te falta mejorarlas. O sea, tienes buenos shows, las rolas son fuertes, pero en tu grabación no le permites a tu grabación que explote realmente como suenan, güey. O sea, si tú me pones tus rolas, yo digo, nel. Pero en eso te escucho en vivo y diría, ¿qué pedo? ¿Es la misma canción? O sea, creo que faltaba energía para la grabación, energía. Y creo que sí, las primeras rolas grababa yo así, muy pinche plano, ¿no? Todo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. O sea, creo que eso, los shows en vivo eran los que también ayudaban. Y al final un organizador busca que la gente se pase bien en su fiesta, en su evento. Y entonces, pues sí organizábamos mucho ruido, la gente gritaba, levantaba las manos, hacíamos cosas. Y entonces creo que eso también ayudaba a que se corriera un poco la voz, porque esa era la única manera. No había evidencias de video, no había YouTube. Entonces era como correr la voz y tocar puertas. Pero entonces yo recuerdo que éramos nosotros cuatro y después pues se acerca en la feria Geo. A Depre lo conozco primero porque iba a los eventos. Uh-huh. Lo veía yo, lo identificaba que estaba en los eventos y después me lo encuentro en La Libertad en un videoclub.
Cuando Depre traía el cabello largo, ¿no?
Sí, es cierto, güey. Pero todavía Depre, hasta el Depre, pero tenía cabello más abajo en la frente, güey.
Sí.
Y y ya después llegó a la casa por Exeat, ¿no? Este otro integrante del Camote. Y pero creo que más bien fue como empezamos a conocer personas, empezamos a jalar juntos y empezamos a... Yo aprendí, mira, ahora sí te lo puedo decir. Creo que la escuela que yo recibí, güey, fue una escuela fue la escuela del Aztec. El Aztec me enseñó a ser muy barrio, güey. Uh-huh. Y a chingar mucho a la gente. Y a quitarle a la gente lo que pudieras quitarle, güey. O sea, a tomar de la gente lo que pudieras tomar, güey. A ganar. O sea, algo tienes que ganar de aquí, güey. Y en ese entonces, así aprendí, güey. Yo me quedé a vivir con Aztec en el Olivar del Conde.
Güey, ¿y estás consciente de que eso mismo lo transmitiste?
Sí.
Porque yo me considero parte de eso también, güey. O sea, ¿sí? También me lo transmitiste, güey, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y no fue en todo malo, porque al final de cuentas era una manera en que en ese momento era para sobresalir, para buscar espacios. No, si no, te comían.
Sí, exactamente, era eso. O sea, era subirte al escenario. Uh-huh. Que por cierto, tengo una anécdota del Vive Latino, porque han hablado en las entrevistas del Vive Latino en el que fuimos, pero sí. Hubo un Vive Latino antes en el que fuimos.
¿Del 2004 o 2003?
No.
¿Qué fue?
El que fuimos fue, ¿cuál fue?
2003.
Hubo uno en el 2002. Uh-huh. Y en ese fuimos también, pero ahí nada más fuimos Guarache y yo, con Aztec.
Tengo grabaciones de eso.
De ese. Era un escenario improvisado.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, el otro ya fue un formal, pero ese era un improvisado. Y era la primera prueba a ver si se hacía algo de hip hop. Y ahí me acuerdo muy bien una lección que me dijo el Aztec. O sea, güey, tú súbete y ya aunque te digan tres rolas, tú síguete. El otro por pendejo, güey. O sea, hasta que se suban y te bajen. Entonces, esa era la escuela que tuve, güey. Así yo veía que se sobrevivía en la escena musical en la Ciudad de México. Y entonces, así empecé a hacer, güey. Así aprendí.
Y quizás eso es lo que te permitió adelantarte a muchos músicos de la época, ¿no? Con el tema ya de como grupo y aparte como Camote Clan, ¿no?
Sí, creo que sí, pero no era lo mejor, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, hablemos
de lo que había, güey.
Sí, en ese entonces es lo que hacía, sí. ¿No? Y hoy reconozco que pues, no estaba chido, ¿no? Yo recuerdo que buscaba, este güey le da chido, lo puedo jalar, va a gustar para esto, lo voy a invitar. No, y entonces lo invitaba, güey, ¿no?
¿Y ahí qué pasa con esto? Bueno, antes de que lleguemos a esta culminación de Camote Clan, porque mucha gente creía que entrar a Camote Clan era como, ¿a quién le pido mi credencial, no?
Ajá, por eso como el Muelas, ¿no? El Camote sí, es una secta.
El Camote, güey, es una secta, pero en realidad no era así, güey.
No, no. La neta, para mí era, güey, estamos bien solos, de repente el gallo agarró como ya su caminillo, güey. nosotros estábamos tocando, estábamos saliendo, estábamos jalando con más raperos como El Escribano, como El Ajeo, como El Exeat. Ya teníamos nuestras tocadas ya para un nicho específico de hip hop, güey, en diferentes ciudades. Pues teníamos el contacto. ¿Sabes qué? Yo sí puedo decirte hoy, ya analizándolo después del paso de los años, uh-huh, algo que yo hacía, pero tal vez no estaba como muy consciente de lo que estaba haciendo, pero era una forma para mí de ejercer el liderazgo. Como te dije hace rato, Gallo es el líder, es este...
Guarache.
Sí. Cuando tienes a varias cabezas, que de cierta forma tienes más experiencia en el camino de ellos, en el camino musical, de repente ellos quieren hacer una aportación que tú ya hiciste, que tú ya intentaste, que tú ya invertiste y que sabes que no funciona. Y entonces ellos cuando llegan, como es un terreno nuevo, dicen, oh, ¿por qué no hacemos esto? Y tú, no, chavo, eso ya lo hice.
No funciona.
Ajá, no funciona así. Pero si te detenías a darles una explicación a todos, el por qué haces y decides, no puedes, güey.
Claro.
Entonces necesitas actuar, necesitas decir, aparte, a ti te buscan, a ti te piden los eventos, a ti te piden no sé qué, a ti te piden esto. Y te dicen, hay un presupuesto de tanto. O te dicen, no hay presupuesto, o nada más pagamos esto. No te vas a sentar con todos. A ver, güey, tú no vas a ir esta vez porque es al final tu criterio. O sea, es como la maldición del líder, güey, ¿no? O sea, tienes que tomar esas decisiones
con aciertos y con pinches errores.
Te vas a equivocar, claro, o no. Y hay gente que le va a gustar, hay gente que no, y te van a juzgar. Y entre que aparte luego si te pasabas de lanza el indio, se pasaba de lanza, ¿no? Entonces, pues había entre la combinación de la mala intención más la mala interpretación, uh-huh, más... ¿Cómo chingado? ¿Quién chingado te enseña a ser líder, güey? O sea, tenía 21 años, 22, 23. ¿Qué chingados te enseña a cómo llevar adecuadamente esto, güey?
Sí, en el aprendizaje también está el error, güey. Tiene, sí, que haber, güey, errores, entonces.
Sí, normal, sí, la cagué un chingo, ¿no?
Sí. Pero eso dio como resultado entonces que cuando toman cada quien su camino como líderes, también te quedas con Guarache y se queda Piel Azteca. Y Camote Clan, ¿cuándo se concreta? Para conocer esta parte de la historia que ya me contaba Geo, contaba Gallo, contaba Escribano, pero ¿cuál es esa piedra que tú lanzas y que dices, esta es mi versión, güey, de cómo surge?
Pues creo que fue el empezar a compartir escenario con... No me acuerdo quién fue el primero. No me acuerdo quién fue el primero que se me acercó, pero sí recuerdo que fue como un momento en el que el gallo sale la idea de que se llame Camote Clan, ¿no? Sí, Gallito, ¿verdad? Sí. Él tiene la idea de que sea el Camote Clan, porque aunque éramos nomás dos bandas, ¿no? Pero ya era como un clan. Y esa fue como abre la chispa a que haya más...
Y ahí surge, según recuerdo, me contaba Gallo, que se desprenden del nombre de Camote para que se concrete Camote Clan, y luego viene y se hace Santa Demencia.
Ajá.
Y, pero nada más eran ustedes dos, Camote Clan. Santa Demencia, que era Camote,
y Piel Azteca,
güey.
Ajá. Y ya de ahí empiezan a entrar los otros, uh-huh, que en realidad era más que un rollo de, pues le das chido, nos llevamos bien, nos entendemos.
Y hay convivencia.
Sí, vamos, güey, ¿no? Aparte, mira, la gente nada más quiere llegar a tocar. Hoy no sé cómo sea, pero en ese entonces la gente nada más quería llegar a tocar sin hacer nada, güey. Uh-huh. Y organizar un evento llevaba muchas cosas, güey. Y entonces, pues yo le decía, güey, mira, hay que hacer esto. ¿Te sumas? Sí. Entonces era banda que estaba, güey. Era banda que estaba y yo iba sintiendo quiénes estaban cerca, quiénes tenían más interés, güey. Quiénes aportaban. Hey, traje estos audífonos. Oh, traje estas bocinas, estos monitores para editar, güey. Traje algo. O sea, veías que tenían esta intención de aportar. De hecho, Ageo fue las razones por las que a mí me caía muy bien porque era como, aparte no estaba bien chavito, güey, ¿no? Y así con su cara de ratoncito, güey, ¿no? El jeito, güey.
Ahí anda el buen
ahí está, está el jeito, güey. Pero es que era como muy lindo, güey, ¿no? Y me caía muy bien, güey. Me caía muy bien, era muy noble y me identificaba mucho con su familia y su vida y sus hermanos eran muy familiar, muy, muy, muy parecida a la mía. O sea, como Malcolm del medio, así era su familia y la mía, güey. Entonces, como que nos entendíamos. Y y yo le veía potencial, y aparte el batito estaba puesto, siempre estaba puesto, y entonces dije, va, güey, vamos a hacerlo, y empezamos a producirle, y luego llegaba otro más, y Exead llegó con sus beats, Exead llegaba ya con unos beats, que sabe dónde lo había sacado, y llegaba y le daba duro también,
O sea que los beats de las primeras canciones de Exead, porque eso es importante, yo entiendo que tú se las produces, ¿no?
Sí.
Que es Arena, Vanidad.
Ajá.
¿Esos beats ya los traía?
No, no, esos los produjiste. Sí, se los hice, pero después él ya traía algunas cosas. Okay. Después él empezó, o sea, de sus beats, de los que tiene, algunos eran míos y unos él no sé dónde los sacaba.
Que es otra de las cosas que yo veo como positivas, como parte de ese aprendizaje que tú tuviste de ser líder, que de alguna manera transmitiste a los que estábamos como parte del colectivo, de tienen que ser autosuficientes, güey. Si tienes que aprender a hacer tus beats, güey, ¿no? Yo te los puedo hacer, yo te puedo producir, pero te va a costar, güey. Ten la carpeta, güey, ten los loops, ten la librería, aprende, güey. Y eso también es de parte, te digo, de lo positivo del aprendizaje que tú tuviste, güey. Lo transmitiste y eso está chingón, güey.
Pues creo que trataba de hacer que cada quien desarrollara su propio sonido, porque todos sonábamos igual, güey. Entonces, todos rapeábamos como parecido y las baterías eran casi las mismas.
Pero eso le dio un sello al rap de Puebla, ¿no crees?
Creo que, no sé, porque ya estoy desconectado, entonces creo que en ese entonces sí.
En ese entonces sí.
Ahora, claro.
Ahorita,
no
bueno,
sé, pero
la diversidad.
Pero en ese entonces sí. Sonaba de una forma los que estaban ahí representando. Pero yo sí era... Yo me sentía muy bien cuando de repente veía a Geo que estaba haciendo sus rolas con el Chalán, el Charles, ¿no? Su DJ, ¿no? O el Hormiga. Sí, ¿no?
A Geo. Hormiga.
Sí, de repente hacían cosas. Cuando hicieron esta de ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le matan en la casa? No mames, está bien chida. O sea, a mí me gustaba, ¿no? Yo quería colaborar, güey, así, ¿no? Quería entrar en esa rola. O sea, era...
Fue cuando Le Magic Pop saca un demo, unas seis rolas, ¿no?
Sí.
No, pero eso.
Sí. Sí, la verdad es que a mí me gustaba cuando ya estaban agarrando su sonido. Este güey también, el Jacobo, no me acuerdo cómo se llamaba su...
El Necio, Triple H, con
Triple
Iron.
Triple H, ajá.
Con Iron, sí, claro.
También... Al principio los producía, pero después ellos empezaron él empezó a aprender y empezó a hacer sus propios sonidos. Y me gustaba también que ellos sonaran ya a su modo. Eso es lo que buscaba, como que cada quien pudiera hacer su rollo. Porque yo pensaba, según yo, mi teoría era que si cada uno era autosuficiente y sabía hacer las cosas, güey, podíamos aportar en mucha diversidad y podíamos abarcar más, güey, ¿no?
¿Y el disco, el 2002, cómo logran hacer ese disco en un momento en que pues no era tan fácil como ahora ni como hace 10 años el empezar a grabar y masterizar, sacar el diseño, todo el arte? ¿Cómo se da el 2002 para que después venga el Camote Clan Volumen 1, güey?
Recuerdo que unas rolas las grabamos en casa de Gallo, ¿no? Mm-hmm. Creo que sí, Gallito. Creo que sí. Unas rolas ahí y otras ya las grabamos en la casa o en donde yo trabajaba en una oficina en el centro. Y ahí grabábamos y esta chava que te digo se llama Isis. Uh-huh. Y ella nos ayudaba, ¿no? Nos financiaba y ayudaba ahí a que saliera. Y
hay risa, ¿no? Ya, sí, como que alguien se acuerda, todo el mundo se acuerda de algo, güey.
Sí,
¿no?
Sí,
ok.
y ella ayudó, güey. Sacamos el diseño, un profesor de mi universidad nos tomó la foto. No, un vato, que es, no lo quiero mencionar, ¿no? Un vato, estos vatos que luego se vuelven innombrables, nos tomó las fotos en ese entonces, Eduardo, solo puedo decir que se llama Eduardo, güey, ¿no? Y él nos tomó las fotos y después un profesor de la universidad nos hizo el diseño. Pero, ¿sabes, güey? Nos traía como si fuéramos sus perras, güey, al Guarachi y a mí, güey.
¿Por qué, güey?
O sea, era mal pedo el vato, güey, ¿no? O sea, así de, llegan a tal hora. Y llegábamos y estábamos parados. Trabajaba en donde se imprimían fotografías. Pero ya no existe, ya desapareció esa marca, güey. Pero siempre una marca de fotografías. Uh-huh. Ahí trabajaba él y ya estábamos en su pues no sé qué es, cómo se le llama ese lugar en ese entonces, ¿no? Pero esto es como su despacho, estudio, güey, ¿no? Y ahí estábamos, güey, y ya estábamos parados, Guarachi y yo así. Y el güey está chambeando, ahorita que termine, ¿eh? O sea, no les estoy cobrando. Nosotros estábamos parados, güey. Ya, a ver, y le decíamos, "No, ¿podrías hacerle? A ver, yo estoy editando, ¿no? Tú no estás editando." Y nosotros así de Y Guarachi siempre ha sido de, a mí no me hablen así, a la chingada. Y sí fue de, no mames, no hay que aguantar a este vato, güey, a la verga, güey, ¿no? Uh-huh. Y así como nos entregó medio, nosotros le hicimos efectillos como pudimos y ya sacamos el diseño. Guarachi hizo el tag de Piel Azteca elegimos los dos esa foto y imprimimos, mandamos en offset a hacer las cosas y las impresiones, se le pegó al CD,
la artesanal, el sticker, artesanal,
todo a mano, todo a mano. Recortábamos con cúter las cajas, o sea, las armábamos.
Era un pedo aventar de esa chamba, güey.
Hicimos como, creo que hicimos 200 discos ese día. ¿Y
tienes el sabedor del tiraje que hicieron de discos en total o no, güey? ¿Llevaban la cuenta?
Sacamos 1,000 impresiones. Okay. 1,000 impresiones de offset. Okay. Con un profesor del Guarache de diseño gráfico de la UAP. Sacamos un tiraje y... Pero solo armamos 200 CDs. Uh-huh. Quemamos en varios días. Y el día de que lo presentamos fue en el Festival Internacional de Puebla, en el Carolino. Uh-huh. Y que
las adicciones callejoneadas, ¿no?
Ajá, uh-huh. Con las adicciones de María. Pusieron un escenario, pero se atascó. Se atascó, se llenó, así la gente estaba en los árboles y a cada rato se nos bajaba la luz, y tuvieron que mandar a poner vallas porque la gente se estaba encimando en el escenario. Nadie esperaba eso. Nos divertimos muchísimo, aventamos, regalamos discos y vendimos muchos discos. Y ya así fue como salió el 2002.
Okay, y luego cómo se concreta el Camote Clan, ¿cuándo dicen ya estamos listos como colectivo para sacar un disco?
Nunca, güey, o sea, solo habíamos varios. Ajá. Y ya estábamos jalando y dijimos, pues ya hay que hacer algo, güey, ¿no? Nos organizamos, sí, ¿qué? ¿Cómo? Pero nadie hacía nada. Y entonces fue como empecé a promover el disco. La portada fue fotografía de mi hermano. Mi hermano tomó la foto en la casa, así en la mesa, tomó la foto de los audífonos. Y yo, no, un cuate, hermano de Parodi, Alejandro Parodi, es un amigo de la universidad, su hermano es diseñador, él nos hizo el arte y fuimos a sesiones de fotos con una banda de Atlixco, que ahí andaba jalando una banda de Atlixco, que después también desapareció, ¿no, Geo? Sí, salieron ahí.
Shori y todos ellos, ajá. ¿No? Shori, saludos, que tiene su estudio de tatuaje ahí, sí, en Atlixco. Ajá.
Sí, y era banda que estaba jalando y demás.
En este paso del 2002 al Camote Clan Volumen 1, hay el rompimiento de Piel Azteca, ¿no? Y la pregunta incómoda viene, ¿sí fue verdad que el Más 94 lo separó?
Sí.
¿No fue verdad?
Sí, sí, güey. Mira, yo hice... A mí me llamaron porque tengo unos amigos de la Escuela de Comunicación que trabajan allá adentro. Y me dijeron, güey, ¿por qué no intentas hacer algo? Uh-huh. Y yo hice algo así como informal, güey. Así de en dos horas armé, a ver qué mamadas. Lo mando y cuando yo voy en el camión, güey, lo escucho que ya lo están sonando, güey. Y yo, madre, o sea, a mí apenas medio le comenté.
Pero no te notificaron si la vamos a ocupar.
No, güey, no. O sea, yo estaba, yo le dije, que se me dijeron que hicieron unas horas. Pues ahí, a ver, inténtalo, a ver qué pedo. Para mí, cuando yo escuché esos comerciales en la radio, para mí fue como, iba yo en el camión, hasta adelante. Y iba escuchando y volteé a ver a la gente, y la gente así como de, ¿qué pedo? Y el chofer le sube, güey, ¿no? Y empieza a sonar, y después ya me hablan y me dicen, ¿qué pedo? Sí se va a quedar.
Pues sí, ya lo escuché, güey, ¿no?
Y me dicen, no, pues hazle complemento y haz entradas, cortinillas de salidas e incidentales, y de, órale, y empiezo a hacerlo.
Que aparte era sobre un beat que ya tenía una canción.
Sí, 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 sí. Porque te digo, era para mí una prueba, a ver si se queda, y de repente la mandaron, güey. Y entonces... De repente, Cristian, güey, pues ya me va a ver enojado que por qué hice eso, güey, ¿no? Y dije, pues, güey, no mames, o sea, no sabía yo ni qué decirle, güey, pues hice una prueba, ahí está, y les gustó, güey, ¿no? Y dice, no, es que eso es rap comercial. Porque había un chingo de pedo en la mentalidad del rapero del rap comercial.
Sí, era muy purista.
Sí, me acuerdo que yo fui a hablar con Nacho Pata.
De los Patitas de Perro.
Sí. Y yo le dije, tengo un problema, güey, o sea, está pasando así, güey. Y me dice, no, no están luchando para que su música suene, no están luchando para abrir estos ritmos que no suenan en la radio. Si esa es una forma, ¿por qué no? Aparte, no confundas rap comercial con un comercial de rap. Claro. Y entonces dije, me dice, güey, ¿cuántos comerciales de rap hay en Estados Unidos, güey? ¿Cuántas cosas así?
Pero sí estás de acuerdo que te estigmatizó ese pedo. Con mucha banda
sí.
De rap, precisamente por esa mentalidad del underground, del... ser puristas en la ideología que tenemos de cómo se debe hacer rap en ese momento, sí. Pero realmente venía, yo creo que por el tema de que no había difusión, no porque nadie quisiera hacer eso, sino porque la difusión te hacía enconcharte en, no, es que esto es para que hacer conciencia.
Sí, yo lo que pensaba era, güey, logré estar en la radio y me pagaron 6,000 baros, güey.
O sea, era un gran logro.
Sí, güey, 6,000 baros en ese entonces, para decir, güey, no mames, y por algo que hice en 2 horas, ¿no?
Claro.
Y en eso, Cristian nunca tuvimos la oportunidad de hablar. La reacción de él fue hacer una carta, un escrito. Y cuando yo llegué a la casa, a mi casa, me dijeron, vino Cristian y te dejó esto. Había, y entonces yo no lo había abierto, solo lo abro y aparece renuncia de no sé qué, de derechos, de no sé qué. Empiezo a leer eso y le marco a Cristian y Cristian no me deja hablar y me dice, la decisión ya está tomada, se acabó que la Azteca, yo ya no voy a estar contigo, eso no se hace. Eso no sé, así no hacen las cosas. Lo hiciste por dinero y la decisión es a tu madre. ¿Y qué importa?
Solo tú te detienes. solo tú te detienes.
Solo tú te
detienes. Sí, sí. Una vez más con los malafacas. Sí, hey. Es imposible que la amistad sobrepase todo tipo de prueba. Prefiero cuidarme de mis amigos y no de mis enemigos. De mis enemigos, ya sé lo que me espero. Pero los amigos son de los que menos esperan los golpes internos.
Ok, entonces regresamos y retomamos la pregunta. Esto de que si era verdad o no, que el comercial que haces para la radio de Más 94, 94.1,
sí,
uh-huh, aquí en Puebla, fue lo que causó la separación de Piel Azteca. Entonces,
sí. Ya después, hablando con Cristian, él me dijo, es que, ¿sabes? O sea, teníamos unos ideales. Uh-huh. O sea, teníamos una idea una que defendíamos, muy purista tal vez, sobre el hip hop. Uh-huh. Pero creo que Cristian y yo nos fuimos separando mucho en mentalidad. Él ya no se sentía cómodo conmigo porque yo era muy engreído, yo era presumido, me sentía muy acá. Y le decía yo qué hacer. Y a veces él, por prudencia, hacía otras cosas que no quería hacer. Ya no se sentía a gusto. Eso me lo dijo después, ¿no? Pero ya platicando después, años después, ¿no? Uh-huh. Pero pues creo que se habían acumulado esas situaciones. Y se da esto que quiero entender, por lo que hemos hablado ahora, que nos llevamos bien, que pues realmente rompía, ¿no?
La armonía, digamos.
Del ideal y de lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero yo también fui cambiando y ahora yo ya no pensaba lo mismo. Yo recuerdo que empecé a escuchar a Los Violadores del Verso, uh-huh, y cuando yo los escuchaba, no mames, me llenaba de motivación, güey, de ser chingón y acá, güey, ¿no? O sea, cuando antes hablábamos de otras cosas. Uh-huh. Empecé a influenciarme mucho de los temas de España, que eran muy, muy así, muy competitivos, güey.
Y que además que fue lo que empapó al rap de México.
Sí.
Inevitablemente.
Sí,
güey, ¿no?
Pero al inicio no era así. La base lírica de México no era así, pero se empezó a convertir. Pero en ese entonces, ¿no? Ahora, pues cuando me habla y ya me cuelga.
O sea, él te habla.
No, y yo le hablo para decirle, ¿qué pedo, güey? Y okay, me dice, pa, adiós, y me cuelga, ¿no?
Él te dice, hasta aquí, ya no coincido con lo que estás haciendo. Sí. Y se acaba Piel Azteca.
Sí. Fue la última vez que hablé con él en muchos años.
Ahora, una pregunta ligada a esa anterior es, ¿es cierto que ya estaban por sacar el segundo disco de Piel Azteca y todo se fue
Sí, ya estaba grabado, ya estaba terminado. Y faltaban unos detallitos nada más, pero ya estaba y vamos a sacar este disco.
¿Rap se iba a llamar o algo así?
Ya ni, no, creo que no tenía nombre, güey. Pero
y andan las rolas por ahí sueltas, ¿no?
Sí, andan sueltas, pero creo que ese disco nos, ajá, hubiera ayudado mucho a llegar a una escena nacional con un impacto. Creo que el camino de Piel Azteca fue así, hablando a nivel nacional, uh-huh, fue, estábamos picando piedra, picando, creando escena, uh-huh, fuimos subiendo, digamos que tienes el balón, vas a encestar, vas a tirar, hiciste toda la jugada, llegaste, te perfilaste, levantaste, apuntaste y justo no lanzaste.
Sí.
O sea, creo que ese fue el momento que le pasó a Piel Azteca.
Y bueno, esto también se platica entre la banda rapper, que inclusive se sentaron ya a hablar con una disquera. ¿Qué hay de cierto en eso, bro?
Hablamos con una en Ciudad de México, en Nesa, y ya no me acuerdo cómo se llama, y nos mandaron un contrato. Pero era un contrato de dos hojas, güey. Y entonces la chica esta Isis con la que andaba, y ella dice, ¿cómo vas a firmar un contrato así? Está súper abierto. Entonces ella le habla a un abogado y el abogado lo revisa. Dice, no mames, se los van a chingar. Uh-huh. Yo tengo uno ahí, mira, vamos a hacer uno. Y entonces hace uno como de 10 hojas, güey. Uh-huh. Tenemos la reunión, vamos a sus oficinas por segunda vez. Nos sentamos y decimos, bueno, sí queremos, pero este es el contrato. Uh-huh. Y entonces ellos ven el contrato y dicen, no, güey. O sea,
no nos conviene, ¿no?
Tenemos estos grupos y nos empiezan a enseñar todos los grupos que tienen. Y dice, y son grupos en Latinoamérica famosos y están bien y firmaron este.
Sí, pero ya ves lo que le pasó a Molotov, güey. ¿Cuántos 10 años estuvo el
pues, sí, amarrado?
Amarrado, ¿no?
Sí, y a entonces...
otra banda que conocemos, le sucedió lo mismo. Entonces, ¿fue una buena decisión? ¿Consideras que fue una buena decisión el que no se concretara, el que no firmara?
No lo sé, güey. No sé, porque no pasó. Mm. Entonces no puedo decirte que sí o que no, pero si yo regresara el tiempo a ese momento, hago un lado a mi vieja y digo que sí, güey.
Entonces, sí.
Okay. O sea, hubiese deseado haberlo hecho, porque como
para ver qué pasaba.
No importa, güey, desdóblenmela adentro, güey, déjenme salir y hacer mi música afuera, güey.
Era el sueño de todo músico en ese momento.
Sí, güey, sí.
Totalmente.
Sí, fueron dos acercamientos, uno fue con Televisa y otro fue con eso.
Sí. Bueno, pero de todas formas fue otra parte, otro camino de ese aprendizaje, ¿no? Del liderazgo y todas estas cosas. Y luego viene esto que platicábamos del Camote Clan, del volumen 1. A sí. Donde ya no está este Huarache, ¿no? Ya no sale ahí Huarache. Y retomas Piel Azteca y se une Escribano, güey.
Sí.
¿No? Y empieza una anécdota que mucha banda conocemos en Puebla, que es esta pelea con Raza Azteca, este beef, que ni siquiera fue una pelea, fue un beef que creo que al final de cuentas, dentro de estas pláticas con Sónico, con toda esta banda, y viéndolo a distancia, se dan cuenta que fueron decisiones de morros realmente, y que no fue tan como lo veía cada quien desde su perspectiva.
¿Quién es Sónico?
¿No? Sónico, de Raza Azteca.
Oh,
este,
okay.
Entonces, creo que ese también fue un parteaguas en la escena del rap poblano, porque empieza a ver algo que no se veía, que es el beef.
Fíjate que, bueno, primero yo debo decirte que yo estaba muy enojado. Yo nunca abrí el folder de Cristian. No supe que venía.
Okay.
Yo lo rompí y lo tiré. Cristian ha sido el amigo, el único amigo con el que he tenido un nivel de confianza, intimidad profunda, güey. Yo viví con él, güey. Su mamá fue mi mamá, güey. ¿Sí? Cuando yo estaba enfermo, su mamá me hacía de comer avena y me daba de comer, güey. Dormíamos, estábamos en la prepa, güey. Yo me salí de mi casa, tenía yo muchos pedos en casa. Me salí de la casa. Dormíamos en la misma cama el Cristian y yo, güey. ¿Sí? O sea, yo vivía en su casa. O sea, ¿sabes? Ese nivel
de hermandad.
Y de ayuda y de apoyo, de hermandad. Y la mamá, güey, ¿no? Ese era mi hermano, güey. O sea, era mi vieja, güey, ¿no? O yo era su vieja, no sé, güey, ¿no? Uh-huh. Pero, es la única vez que he tenido ese nivel de amistad tan fuerte, güey.
¿Y fue realmente el enojo el que te hace romper esto? ¿O sí. Es el sentimiento de decir...?
Pues es el chamaco pendejo, güey, que reacciona así ante el dolor, güey.
Ok.
¿No? Entonces,
era dolor,
entonces lo rompí, güey. Pues estaba yo emputado. Y para darle en su madre es como irte con otra vieja luego.
Sí, sí, sí.
Ajá. Y entonces yo me sentía muy fuerte en el escenario con Cristian, y jamás me volví a sentir así en el escenario con nadie, hasta la fecha, güey, ¿no? O sea, nunca me he vuelto a sentir con tanta conexión, con tanta entrega, solo vernos, sabíamos todo, quién sabe cómo, ¿no? Y sabíamos qué iba a pasar y qué íbamos a hacer y por dónde teníamos que hacer y cambios y nuestros movimientos, todo, era una sincronización, una conexión muy fuerte. Pero cuando cantaba con Escribano, güey, mi lado egoico se sentía respaldado, güey. Uh-huh. Con Cristian se sentía controlado.
Porque aparte sí fue un cambio muy drástico del primer Piel Azteca al segundo. O sea, sí se nota una evolución, pero también un cambio en la forma de hacer la música y en la forma de decir las cosas y lo que se decía.
Sí, sí. Es que con Escribano siempre fue un güey de huevos. O sea, Escribano no se le podía bromear, güey, porque Escribano te rompía tu madre, güey. ¿No? Sí. Entonces, Escribano era un güey difícil, güey. Difícil de tratar, güey. Pero un güey de cuidado, un güey... Ese Escribano, güey. Y con Cristian me controlaba, ¿no? Cristian yo me mesuraba con Cristian, güey. Y cuando estaba con Escribano era poder darle suelta a mi ego, güey, ¿no? Y con Escribano entonces podíamos hacer esta fuerza. Nunca tuvimos un nivel fuerte de unidad, uh-huh. Pero musicalmente nos respaldábamos, güey, ¿no?
Y entonces viene este tema con Raza Azteca, que también es otra anécdota que complementa el compendio de anécdotas que crean la figura del rap en Puebla.
Te voy a decir cómo aventé yo mi piedra, ¿no? Hicimos, me contacta Miguel Díaz, que ya murió. Miguel Díaz, organizador, gran, respetado amigo.
Le dio mucho a la escena musical.
Y hizo muchas cosas, güey, ¿no? Por su barrio y por la escena.
En el Instituto de la Juventud Poblana, ¿no? En la época que le tocó estar. Y bueno, sí. Aparte, antes de eso.
Güey. Siempre hizo cosas, güey, ¿no?
Sí.
Y entonces, Mike me llama y me dice, ¿qué onda, mi indio? Vamos a hacer esto, el otro. Órale, güey, ¿no? Y me invita. Pero, güey, hay que traer banda, cabrón. Órale, jálate banda, güey. Y entonces yo jalaba toda la banda y a repartir flyers. A ver, güey, ¿quién quiere? ¿Cuánto tiempo tenemos tanto? Yo pienso en cuál es dar un buen show. Estos güeyes ya se lo han ganado. De acuerdo a mi criterio. Ay, ya le pegué a esta madre. De acuerdo a mi criterio, pues era como, a ver, estos güeyes le han chingado, estos güeyes le han chingado. Se lo han ganado, ¿no? Y llegaban muchos, güey, porque esos güeyes entraron después de nosotros y por qué tocaron y por qué nosotros no. Me pasaba eso, güey. Y yo así de, ¿cómo les digo, güey? O sea, la banda le está chingando, güey. Y entonces, pues, nos organizamos muchos y vamos a repartir publicidad por un chingo de lados, güey. Y se organiza ese evento con mes y medio de anticipación. Y cuando ya llega el evento, pues, bueno, lo contacto a Bastón, a la Aztec, no me acuerdo quién más de la Ciudad de México llegan. Viene Bastón y el Aztec, eso sí me acuerdo. Y una banda, amigos de Aztec. Y llegan, organizamos el evento, el Paseo Bravo estuvo lleno, o sea, estuvo chingón el evento. Y entonces en ese momento se me acercan estos vatos de Raza Azteca que yo no sabía quiénes eran, güey. Yo ni idea de que estaban haciendo algo. Y entonces se me acercan, güey. No es cierto, sí sabía quiénes eran porque un evento antes en el Villar Sol, se me acercaron. Y aparte había visto que estaban vendiendo el disco de 2002 pirata. Ajá. Afuera de la feria, güey, ¿no? Ajá. Y entonces sí me acerqué y dije, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esto, güey?
¿No? Bueno, es que el Aztec también cooperó mucho, el Aztec Poblano, en la difusión del rap.
En sus pero fíjate que eso yo no estoy enterado porque yo no era el medio en el que yo me movía. Uh-huh. No era el sector con el que yo me relacionaba. Ni
¿Y cuál fue el sentimiento de ver tu disco pirata? ¿Gusto? ¿Molestia?
No, fue un desconcierto, así como, ¿y esto cómo se toma?
¿Qué está pasando?
Ajá, sí. Okay. Y pregunté, oye, ¿cuánto está ese disco de Plasteca? No, ya, 50 baros, canal, ¿no?
Okay. Wow, wow.
Ya, me fui.
Pero no lo metabolizaste. Ajá, en ese momento,
sí,
¿no?
O sea, sí. Pero, o sea, es lo que sabía y después vi que incluso su tag se parecía mucho. Y me acuerdo que una vez uno de ellos, que no los ubico, pero uno de ellos me dijo, no, pues es que... Porque le dije, güey, ¿por qué Raza Azteca? Nosotros somos Piel Azteca. Y aparte su tag se parece al nuestro, güey. Y decía, no, pues es que es para darles honor. Ustedes son, güey, los que empezaron, güey. Y eso es como para hacerles un tributo, güey. Por eso nos pusimos así. Y yo, o sea, eso no me cayó bien desde esa conversación, güey, ¿no?
Regresamos entonces con este bloque. Estábamos platicando de esta situación que surge con Raza Azteca y las similitudes que tenían del logo, del nombre y cómo surge esta disparidad, esta confrontación, esta diferencia.
Mira, era yo tan egoico en ese entonces que para mí ni siquiera eran un pedo. No eran un... No pasaba por mi mapa. Yo estaba en mi pedo, güey. Cuando tenemos este evento... Ya tocando, uh-huh, se acercan atrás del escenario. Yo estoy arriba, ellos están abajo y me dicen, danos chance de tocar. Y dije, no puedo, güey, no mames. O sea, no, güey, una rola. Haznos chance, haz paro, güey, tocar una rola. Le dije, güey, no puedo, güey, no puedo. Todos ellos, güey, se ganaron su lugar, güey. O sea, para otra ocasión podemos organizarnos, güey. Todos ellos repartieron publicidad, estuvieron en las juntas, hicimos todo esto juntos, güey. Si yo ahorita te subo, yo me meto en pedos con ellos. Güey, hay una rola, güey. No hay, que no hay pedo, güey. Haz paro, güey. Tú sabes. Y empiezan como a, no sé, güey, a decirte, no seas culero, güey, así. Y entonces fíjate, a ver, no, güey, no.
No se puede.
No soy culero, no es así el pedo, y estoy en otros rollos, estoy arriba, estoy haciendo cosas, güey, ¿no? Y entonces la verdad es que hasta ahí pasó, güey. Uh-huh. Y ya yo estuve en mi pedo. Y ya después acabó el evento, bajamos, güey, y estoy ahí cuando se me acerca Aftec, que yo no lo conocía físicamente, se me acerca y ya me dice, ya, pero ya tirando mala onda, ¿no? Así de, ¿qué pedo? ¿Por qué no dejas subir a mis chavos, güey? Yo, ¿quiénes son tus chavos, güey? Él se cuenta como sus hijitos estaban atrás de él, güey, ¿no? Así se asoman. No, tú nos dijiste que nos fuéramos a la verga. Y yo así de, no mames, no. Y yo, no, güey, no te dije. Sí, güey, tú me dijiste eso. Y entonces ya, o sea, güey, yo no voy a discutir. Y tengo a toda la banda atrás, y tengo a la banda del DF, güey, tengo todos ahí. Y que vieron que levantaron la voz y se ponen y me dicen así de, ¿qué pedo? Y yo nomás les hago así, güey, ¿no? Y volteo y bueno, y los veo, y les digo, güey, váyanse a la verga. Y ya saqué el ego, saqué la rabia, güey. Y entonces sí, agarré al Aztec, perdón, no sé si alguna vez lo ve, ¿no? Pero sí agarré, le hice así, le dije, regresense a la mierda de donde vinieron, les dije, ¿no? Entonces, y me fui.
Y de ahí vienen las canciones que se tiran, ¿no?
Sí, pues yo nunca contesté ninguna, nunca.
No, porque hay dos canciones a donde es 100% ego, Escribano y tú, de este, ¿cómo se llama? Me vale verga, creo que así se llamaba la canción.
Sí, me vale.
Que mucha banda tenía la idea de que era por raza azteca, güey.
No, güey. Esa canción la hice con Cristian. Esa canción era del disco que estaba saliendo con Cristian. Y cuando entra Escribano, todo el disco, casi todo el disco que hice con Cristian, lo rearmo con Escribano. Entonces, prácticamente lo que conocen con Escribano era el disco de Piel Azteca, el que no salió. Okay. Pero con la voz de Escribano.
O sea que está todo en todos esos tracks, que eran como 9 tracks más o menos. Sí, y están también con Escribano, entonces.
Sí, las rolas que conocen de Piel Azteca con Escribano son, eran las rolas que iban a salir de Piel Azteca, güey.
Mucha banda seguramente ha escuchado algunas, pero no todas. Las del disco que se quedó por ahí llegaron.
Y hay unas que nunca salieron. O sea, hay unas que esas sí las guardé. Sí, esas las guardé y dije, eran como que muy, muy emotivas, muy significativas. Y esas las guardé y esas no se tocaron y ahí siguen guardadas.
Yo creo que vamos a hacer una segunda parte, Indio, porque hay un chingo de cosas que platicar, igual con Ajeo, igual con Gallo, porque se está armando todo el rompecabezas de la escena musical poblana. Pero sí me gustaría que platicaras una anécdota que es cómo tocaste con Soda Stereo, güey. Regresamos al último bloque en Línea por Línea en Semilla Hip Hop y Indio, estamos platicando acerca de esta anécdota de cómo tocaste con Soda Stereo, esa fue la pregunta, ¿no? ¿Cómo se da esta? Hay muchas cosas que hablar, hay que hablar del 9200 gramos, del desenlace de la rabia, de un poco del volumen 2, que ya no estuviste tan involucrado en Cómo te clan volumen 2, pero estuviste ahí y siempre has estado, y de muchas otras anécdotas. Entonces yo creo que vamos a hacer una segunda parte, ¿no?
Sí, bueno, ya quiero seguir a cotorrear.
Exacto, porque ahí anda la banda.
Ahí está la banda, está Audrey, está el Gallo, a tu esposa, se acaba de ir, está mi esposa, está Depre, Jackse, sí.
Entonces, pues cuéntanos esta anécdota, güey, porque se me hace algo bien peculiar, ¿no? Yo creo que cualquiera quisiera contar una anécdota de que tocó con
Te estaba Cerati. Diciendo que antes de ese pedo, quería aclarar que en el Vive Latino,
cierto,
llegamos, porque yo escuchaba las versiones de Gallo, de Guarache, de Ajeo. La realidad, güey, y es que eso sí te puedo decir que fue así, porque, porque yo fui el medio por el cual ellos llegaron.
Ok.
Entonces, a mí me Aztec. Estaba yo con Aztec en su casa en el Olivar cuando me dice, cuando le habló Ricardo Bravo y le dice que
Ricardo Bravo, el responsable de los Rapsas, güey.
Sí,
¿no?
Sí,
de esa
sí,
compilada de discos
sí,
de rap.
Ajá. Sí, y entonces él le dice a Aztec, ahí yo estaba por teléfono, ¿qué onda? Podemos meter a tantos grupos, recomienda, tráete gente así, así, así. Y entonces Aztec dice, ok, y entonces me dice, te toca, estamos aquí, o sea, los primeros, podemos meter gente para el vivo. Y me dice, ustedes están dentro, ¿a quiénes quieres meter de los tuyos? Y entonces yo me quedé así pensando, o sea, ya sabes, esas decisiones que a mucha gente le incomoda, güey, pero pues entonces hubieran hecho su chamba para estar en ese lugar, ¿no?
Claro.
Y entonces me dice, O sea, estoy hablando que ahorita a lo mejor ir al video latino ya es más común ver el rap y demás, pero en ese entonces estábamos tocando las puertas del Vive Latino.
De hecho,
estábamos...
fue el precedente para que después hubiera un escenario de rap, ¿no?
Te digo que el primer evento fue la primera fue una prueba, uh-huh, en un escenario informal ahí en el Vive. Ya después ya pusieron este lateral, ¿no? Y ya después ya hicieron las cosas más grandes, pero pues estábamos tocando las puertas para poder llevar hip hop a esos lugares. Uh-huh. Entonces, es ahí en donde estaba Emone de Chile, este compita
de Universo, ¿no?
Sí, uh-huh, nos llevamos muy bien con él. Entonces estaba también ahí y le dice, okay, tú cuenta con un lugar, le dice a él. Y me dice, Indio, pues vas, Piel Azteca, ¿quién más? Y me dice, dame dos grupos. Y entonces dije, La Santa. Para eso Gallo no se llevaba bien con Azteca. Okay. Sí, no se llevaba, o sea, como que no tenían problema. Solo...
Pero no había química, no había...
Sí. Entonces, era difícil. Pero yo le dije, pues es que se lo ha ganado La Santa, güey. Y le digo, pero yo no sé tú, güey. O sea, si tú no te llevas bien con Gallo. Me dijo, yo no tengo ningún pedo con Gallo, güey. O sea, si tú dices, es tu gente, tú elige a quiénes van a estar. Uh-huh. Y entonces yo dije, bueno, pues el Gallo y Alema. Y entonces, ok. Y fue como entonces...
Llegan al Vive Latino.
Llegan al Vive Latino.
2003 y luego 2004, güey. ¿Estoy bien?
No, 2002 y luego 2003. En el que ellos llegaron fue en el 2003.
Ok.
En el que es el flyer.
El flyer, ¿no? Este, bueno, que por acá lo vamos a meter.
Sí, pero ese es el del flyer. Micrófono.
Ajá, exactamente. Ajá,
en ese ellos entraron porque Aztec, uh-huh, nos dio entrada.
Ok. Uh-huh.
Aztec, la verdad es que yo quiero reconocer a Aztec ahora, aprovechar como... Él fue mi padrino. Él si él no hubiera dicho sí, yo no sé cuál hubiera sido el camino por el cual el hip hop se hubiera abierto paso, pero fue a través de él. O sea, él trajo mucho contacto, mucho apoyo. Él apoyó a la escena poblana y entonces él hizo que mucho de esto existiera.
Sí, realmente vino a sembrar la semilla, pero sí te encargaste tú junto con Santa Demencia y la gente que vino después de regarla, güey, de cosechar y de empezar a darle más forma a las siguientes generaciones de alguna manera, ¿no?
Sí, creo que dejamos un no, antes no había ni tierra.
Uh-huh, sí.
Entonces, creo que Aztec nos trajo la semilla, nosotros trabajamos la tierra y nos fuimos.
Cuando
y
llegaron, ya de ahí, todo era campo, güey.
Sí, llegaron, todo era campo, sí.
Sí, güey.
Y ahorita lo que hay, pues bueno, cada uno tiene su propio mérito, uh-huh, por su responsabilidad de seguir trabajando y creando todo esto, ¿no?
Claro, güey. Y bueno, esta anécdota que te
ahora
te
sí pido,
¿cómo surge? Yo, por ahí Escribano me contó algo, pero me gustaría escucharlo de viva voz porque realmente es una anécdota muy chingona, güey.
Yo trabajaba en la CTM, yo trabajaba en una oficina ahí. Y escuchamos en la radio un comercial de que hay audiciones para poder cantar con Gustavo Cerati. Entonces a mí me dicen, ¿cómo ves? Están anunciando audiciones. La chica esta con la que estaba, te digo que ella nos apoyó mucho. Ella sí fue una piececita. Yo creo que todos hemos sido piezas importantes y cada uno cumplió un rol para que al final se construyera la escena local como hoy está.
Una malla, pues.
Sí.
¿No?
Y ella dijo, yo conozco, ella también era comunicóloga, entonces ella dice, yo conozco al locutor de esta estación en donde se va a hacer la audición. Uh-huh. Entonces dice, vamos. Y nos lleva... Y vemos muchos chavos formados y entonces yo llego y me formo, pero ella me dice, no. Ella siempre tuvo este chip más rápido, ¿no? Y me dijo, no, ¿por qué nos vamos a formar? Me dice, pásense. Y entonces, pues los rebasamos. Creo que algunos de ellos nos reconocían. Y
ahí esta anécdota, de hecho, te interrumpo un poco porque hay esta anécdota de varias, la percepción de varias gente que dijo, ya llegó Piel Azteca, ya valió verga, ¿no?
Ajá, vámonos. Sí, sí hubo comentarios de esos. Ajá. Sí recuerdo que alguno de la gente en la fila dijo, ay, no, ya están los Piel Azteca, y se empezaron a salir.
Ajá.
Digo, ni siquiera éramos tan acá. No creo que, digo que yo nunca me considero tan acá, pero a lo mejor en la escena local estábamos haciendo algo. Y entonces, pues, nos pasaron hasta adelante y pasamos, hicimos, pues, a ver qué y cuál, en qué consiste tu prueba. Uh-huh. Y entonces dice, pues, no sabían cómo probarnos. Uh-huh. Entonces yo le dije, pues, ¿qué? ¿Te echamos una rola? Y entonces empezamos a rapear, Cristian y yo. Y entonces veo la cara de estos señores. Estaba ahí el manager de Gustavo. Uh-huh. Y entonces el manager de Gustavo le hace señas así como de sí, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como dicen, ya, se quedan los demás. Ya no supe si les hicieron la audición o no, pero el manager de Gustavo le gustó eso y ya nos quedamos. Entonces me dicen, ¿cuándo es? No sé, eso era un miércoles, güey. Uh-huh. No, pues este fin de semana. Y yo no sabía quién era Gustavo Cerati, güey. Okay. Nada, güey, no sabía nada. A mí nada más me dicen, pues es un, me dijo el Cristian, es un rockero, güey.
¿Qué año era, más o menos? ¿90
todavía
o 2000?
2003. Okay. Sí. De hecho, está el video en YouTube. Está el video ahí en YouTube de Gustavo Cerati, Piel Azteca.
Entonces, el manager, después de la prueba, lo aprueba con ajá, Cerati y dice, estos son, ¿no?
Sí.
Y luego viene inmediatamente el concierto.
Sí, fin de semana.
Ajá. Y al no saber exactamente, porque no estabas empapado de esa música, ¿cómo se da entonces la convivencia en el escenario, esta cuestión?
Bueno, primero vamos a comprar el disco pirata de Gustavo para poder aprendernos la canción con los tetas.
Sí.
Y entonces aprendemos, la empezamos a repasar. Llega el día del evento. Uh-huh. Según nos vamos con las mejores garras, desde temprano estamos ahí, subimos al escenario a hacer soundcheck, están todos los músicos, pero yo no veo un vocalista. Yo solo veo guitarrista, bajista, así todo, pero no veo un vocalista. Y están tocando y entonces ya subimos nosotros y yo así de, ¿y a qué hora vamos a tocar? O con Gustavo, no sé quién será, ¿no? Yo ni sabía cómo pronunciar Cerati.
Ya no traía esta alineación de Soda Stereo, era solamente Cerati.
Solo era Cerati.
Ok. Ajá.
Y entonces, de pronto dicen, se acerca a nosotros Gustavo y nos dice, hola chicos. Hola, y me dice, yo dije, se me acertó el guitarrista de la banda, ¿no? Sí. Y dice, hola, ¿cómo están? ¿Están listos? ¿Aprendieron la canción? Sí, ok. ¿Cuándo se las dieron? No, hace 3 días. ¿Y se la saben? Digo, oh, sí. Ok, vamos a dar una vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? David, ¿cuál es tu AKA? Uh-huh. Así, literalmente, me dijo, ¿cuál es tu AKA? Y le dije, indio. Ok, indio. Ok, y guarache. Ok, guarache. Ok, indio, guarache. Me gusta, dice. Uh-huh. Gustavo. Entonces dije, ah, este es Gustavo. Y entonces empezamos a tocar, le dimos, salió perfecto una sola vez y dijo, está perfecto. Y entonces dice, si se les olvida, son MCs, ¿no? Sí, si se les olvida, improvisen. ¿Ok? Y dice, se van a ir a cambiar, ¿verdad?
Así tenía un conocimiento.
Sí, él sabía.
Estaba haciendo totalmente. Sí.
Y entonces me dice, se van a ir a cambiar, ¿verdad? Güey, llevamos nuestra mejor ropa para poder tocar, güey. O sea, estábamos muy, muy pinches acá, muy, muy ñeros, ¿no? Y entonces le digo, sí, ok, de acuerdo, vayan a cambiarse y regresen. Y entonces me acuerdo que en ese momento fui a comprar con un pantalón, una chamarra con la que salgo, ¿no? Y Cristian se quedó así. Uh-huh. Y ya, regresamos. Pero en el camino de ir a comprar la ropa, empiezan a poner las canciones de Gustavo y empiezo a escuchar Persiana Americana y así dije, no mames, yo conozco, ¿este es Gustavo? Sí, güey, no, y en eso yo sentí miedo, güey, y ahí sentí el estrés, güey, no, yo no sé cómo Guarache, cómo lo manejó, porque él siempre supo quién era, pero yo sentí estrés. Y el estrés se vio reflejado en que del momento de tocar, cuando vamos al escenario, a mí se me olvida la letra.
Y empiezas a improvisar.
Y empiezo a improvisar. Y entonces Guarache agarra la onda y empezamos a improvisar. Y se ve en el video como estamos perdidos, pero empezamos a improvisar.
Pero pareciera que estaba planeado así. O sea, no se nota la equivocación, ¿no? Se nota como algo natural.
Sí, yo creo que eso es parte del rapero, ¿no? Uh-huh. Que sabe hacer esas cosas. El que es rapero sabe hacer eso. Uh-huh. Y entonces ya le dimos, rapeamos, improvisamos. En eso, me acuerdo del coro. Y empieza a soltar el coro. Y entonces Gustavo se ve en el video como escucha que ya estoy diciendo el coro. Voltea, ve a los músicos y les da la indicación, hacen el cambio y entran ahora sí, ya con los tiempos de la canción y ya cantamos. Esto es muy bonito porque él está soltando con su voz. Uh-huh. Mientras nosotros estamos haciendo backs y la música está sonando. Entonces el cierre, muy bonito. Él termina, extiende los brazos y dice, Piel Azteca, ¿cómo ven, Y ya nos, y le digo, gracias Gustavo, gracias, nos bajamos. Y bueno, y después hicimos una pequeña fiestecita a la que no nos quedamos, pero estuvimos un poquito involucrados y ya nos fuimos. Pero la verdad es que así fue. Ya a partir de ahí se nos abrieron muchas puertas.
Gran anécdota, güey. Yo creo que muchos músicos quisieran contar algo así, ¿no? Y la neta, qué chingón.
Pues yo creo que todos, yo veo, ¿no? Que hay gente de mis compas, por ejemplo, estábamos hablando del Muelas, ¿no? O sea, tenemos una rola, tengo una rola con él.
Con Muela, sí.
Y, pero entonces todavía no era el gigante que hoy es, ¿no? Sin embargo, siempre ha sido fuerte. Y creo que han hecho muchas cosas, han colaborado con mucha gente. Pero pues tuvimos la oportunidad de compartir y de aprender de uno de los más grandes.
Qué chingón, hermano. Sí. Pues sin duda se quedan muchos temas que vamos a platicar más adelante, que vamos a compartir, güey. Te agradezco un chingo el espacio, que nos brindes tu casa, güey. La asadita que armaste, güey. Muchas gracias, cabrón. Agradecerte también todas las enseñanzas que indirectamente me diste, güey, porque soy parte de eso. Y agradecerte todo lo que has hecho por la escena poblana, güey. Por la música de la escena poblana. Y ojalá consideres el hecho de que esa rola que anda por ahí grabada, que platicábamos, la saques y que saques más cosas, güey. Porque yo creo que mucha banda está a la expectativa de volver a escuchar cosas de indio. Y seguramente las nuevas generaciones que la escuchen van a decir, ah, esta es la razón de por qué estoy aquí, de por qué escucho hip hop, güey. Porque eso es bien importante, wey. Retomar esa raíz para que no se deforme el género, güey. ¿No?
Gracias por esas palabras. Yo no sé eso. Yo no sé si la gente le gustaría o no le gustaría, si sabe de indio o no, yo no lo sé. Yo, sabes, hoy me dedico a otra cosa completamente diferente, pero lo que sí sé es que creo que tengo aún muchas cosas que quisiera decir. Creo que el conocimiento es importante para la escena. Una escena ignorante, una escena que no aprende, que el ciclo de las generaciones se repite. O sea, parece que vamos creciendo, pero esa brecha generacional de los hip hop escuchas empieza a trabajar, se vuelve adulto, olvida esto y llegan una nueva generación a escuchar hip hop y hay nuevos grupos dispuestos a ofrecerles exactamente lo mismo. Las mismas temáticas, amor, desamor, tristeza, rencor, antisocial, fumo un chingo de mierda, soy no sé qué. O sea, es la misma fórmula que estaba sonando hace 20 años en México, güey, y se ha repetido como cada 7 años, algo así, y vuelven a salir nuevos grupos, funcionan unos 10 años y después se vuelven a ir, y regresa otra vez la nueva generación y nuevos músicos proponiendo los mismos temas. Y al final no hay como un legado que permita instruir. Y no digo que yo lo vaya a hacer. Solo digo que en otros países se hace. En otros países hay señores, instituciones, güey, del hip hop, güey, sí, que cuentan la historia, que mantienen la historia viva y que eso hace que de cierta forma se mantenga una línea más allá del mainstream, una línea más profunda que lo popular y que vender discos, que está poca madre, vivir el sueño, está poca madre, pero realmente creo que el conocimiento es importante. Entonces, sí, yo estoy ahora aún está en una idea y en algún par de tracks nada más grabados, dispuesto a soltar algo que a lo mejor yo desde mi perspectiva, cómo puedo contar lo que veo ahora, lo que pienso y llevar un poco de conocimiento, ¿no?
Qué chingón, hermano, y qué chingón verte entero, verte sano, güey, verte fuerte, verte tan renovado, hermano, deconstruido. Muchas gracias por este espacio, te felicito y ojalá te siga viendo tan feliz como en este momento.
Lo agradezco y siento tus palabras, viejo. Gracias por este espacio, por este esfuerzo constante, güey. No,
gracias a ti, hermano. Y estuvo Indio 72 en Línea por Línea en Semilla Hip Hop y nos vemos en la segunda parte seguramente.
Va.
Chido, hermano.
Sobres, ponnos fecha.
Ahí estuvo.
Gracias, carnal.
Crecernos, madurar, mi rimar es hacer rap. Somos testimonio de que el tiempo es circular.
Sientes la fe, sientes la fe. Si sé quién es, Ángel la 72, vos que es la A. Rico la D, la espiritual. Si sé la 72, sientes la fe, sientes la fe. Si sé quién es, Ángel la 72, vos que es la A. Rico la D, la espiritual.
Aprendí a respetar el suelo porque me he caído, porque lo he tocado, aprendí a apreciar el cielo. Ahora soy más precavido y más agradecido. Perdona a los ajenos y gracias para los míos.